Encuentros Radio La Revista continúa este 2025 para seguir analizando la información.
Reinterpretando el mundo desde la palabra.
Indagando sobre las relaciones de género en nuestra sociedad.
Porque solo una democracia informada construye ciudadanía política.
Escúchanos todos los lunes y los martes de 8 a 10 de la mañana.
No te pierdas la poesía y los relatos de Hernando Suárez.
Solo por encuentroradio.com.co.
Quieren, yo me meto contigo donde sea. No me importa la misión que me tire. Quiero verte mudando como quieras. En la cama todo lo que quieres. Yo me meto contigo donde sea. No me importa la misión que me tire. Quiero verte mudando como quieras.
Buenos días para todos los amigos y amigas que se encuentran en la sintonía de Encuentro Radio. Un saludo esta mañana, es 8 de julio de 2025 y les saludamos desde Encuentro Radio y desde esto que se llama La Revista. Hace más o menos 2 décadas y media comenzó una especie de transformación musical en donde la música urbana construyó un escenario principal alrededor de el reggaetón, una música que nació en Miami, no nació en América Latina. Hubo unos primeros visos en Puerto Rico, unos primeros visos en algunos lugares de América Latina, pero se construye como género y como género industrial en Miami. Y es una de las primeras músicas que generan lo que luego se llamaría el mainstream, es decir, eso que todo el mundo oye. La industria de la música, sí, entonces comienza una nueva época en donde ya realmente ni los compositores, ni los arreglos, ni nada concerniente exactamente al arte de la música era importante. Lo importante es, en este caso, el beat, es decir, la tecnología asociada al ritmo, la tecnología de la música, la tecnología de los ritmos. Luego venía otro tipo de tecnología que estaba asociada a los algoritmos, es lo que la gente quiere escuchar, o lo que queremos que la gente escuche, que más bien está así. Luego viene una tercera cuestión que tiene que ver con el uso de modelos humanos para entrarle a esa música. y ahí aparecieron primero hombres. Es una música que nace con hombres, con el gran J Balvin, colombiano, y luego vienen otro montón, entre los cuales está Maluma y Fate y otro montón, Wisin y Yandel, Daddy Yankee. Luego entran las mujeres a este ejercicio industrial musical y se torna entonces lo que se llamaría el reggaetón, como la música, quizá la música del siglo, de este siglo XXI. Es una música que ha copado todos los espacios. No hay ningún espacio que no haya copado, por ejemplo, sectores de la sociedad, todos los sectores etarios, todos, desde la primera infancia hasta la vejez, pasando por también los lugares. Es una música que se escucha en la ruralidad, es una música que se escucha en las ciudades, es una música que no tiene clases sociales. Ha logrado hacer ese tipo de conexión. Es una música que quizá es la música más industrializada, más colonizante que ha existido en los últimos años. Yo creo, más o menos, por las indagaciones que he hecho, entre 20 y 25 años, se ha posicionado poco a poco y cada vez más. El reggaetón, con su baile y letras a menudo explícitas, ha sido objeto de debate en relación con el erotismo y la sexualidad. Su representación de la sexualidad puede influir en las percepciones y actitudes de los jóvenes y las jovencitas, positiva o negativamente. Este programa, entonces, esta mañana, es para conversar sobre eso que nos propone el reggaetón, ese erotismo que nos propone. Ya escucharon ustedes la primera canción de Mr. Father, ¿no es cierto? Esta primera canción de El Father, perdón, hecho Noche de Travesuras, donde dice: quiero la combi completa, chocha, culo y tetas. Esa es la combi completa. Asociar un auto que se conoce en algunos lugares de América Latina, que es una pequeña aerovan, un pequeño carro de pasajeros, asociado al cuerpo de las mujeres. Quiero la combi completa. Claro que también podría decirse: quiero el combo completo, en vez de la combi. También es otra manera de entenderlo, como el combo completo. Recordemos que combo es una de las palabras más importantes de este siglo. Es la palabra que se posicionó. Y luego se usa para todo tipo de cosas, ¿no? Se compran combos de salud, se compran combos en la moda, se compran combos de ropa, se compran combos de comida, se compran combos culturales, la boleta más la comida, se compran combos en las aerolíneas. La palabra combo terminó siendo quizás una de las palabras más aglutinantes. Cada que vamos a pensar en un grupo de cosas, pensamos en un combo. Este es el programa sobre esto. En la mitología griega, Eros, conocido como Cupido en la mitología romana, es el dios del amor y el deseo y la atracción sexual. Es una de las fuerzas primordiales y, según algunas versiones, es hijo de Afrodita y Ares, o incluso uno de los dioses primordiales, nacido del caos. Eros no solo representa el amor romántico, sino también el deseo y la atracción física, siendo asociado con la fertilidad y la pasión. Y claramente el reggaetón nos ha propuesto una idea de Eros, nos ha puesto una idea de erotismo, nos ha propuesto una serie de ideas que tienen que ver todas con los cuerpos, pero principalmente con el cuerpo de las mujeres. En alguna ocasión, cuando me invitaron a una entrevista o a una conferencia para jóvenes y jovencitas, yo dije que la apuesta más importante, y no estaba diciendo nada que no se conociera, es que el reggaetón había puesto en la palestra pública el sexo, había puesto las palabras clave del sexo popular, las palabras que hasta ese momento se guardaban para la cama, para la residencia, que se guardaban para el lugar íntimo, y las había sacado a la luz, ¿no? Como mamarlo, ponerte en cuatro, darte duro, encamarte, comerte, la palabra chocha, tetas, culo, etcétera, etcétera. Todas esas palabras hacen parte de la jerga y de toda esta idea reggaetonera. La pregunta que nos hacemos, y vuelvo y repito, es ¿cuál es la propuesta erótica del reggaetón y en qué va esa propuesta erótica? Dice una amiga que escribió un libro que se llama Perreo, una artista del reggaetón, dice, a propósito, la respuesta. A ella le gusta la gasolina, dice Daddy Yankee, y un coro de voces femeninas responde, dame más gasolina. Obviamente empezamos con la pieza clave de este género, de las más virales y patrimonio de la humanidad reggaetonera. La famosísima Gasolina, del álbum de Big Boss. Esta canción cuenta con el recurso que era más usado en ese entonces y que ahora está en desuso. Se trata de las contestaciones por parte de un coro de mujeres. Puntualmente, en esta canción, desde mi punto de vista, dice la autora, estas contestaciones cumplen un rol importantísimo. Al diferenciar un acto sexual entre dos personas de una violación, porque explícita el consentimiento. Y ahí es donde hay una especie como de engaño o de veneno del reggaetón. Si quien propone es un hombre y quien contesta es una mujer, estamos legalizando esta cuestión, dice el artículo. Aunque no sabemos a qué se refiere Daddy Yankee con gasolina, pongamos la mente a trabajar y que cada uno imagine lo que le parezca. Lo importante es que eso es que ellas quieren y piden. Eso es lo que ellas quieren y piden. Según se escucha en la canción, dame más gasolina. Hay más. En la canción En la cama de Nicky Jam dice, dime en la cama todo lo que quieras. Y Daddy Yankee más adelante agrega, a ella le gusta que le den duro y se la coman. Aquí, aparte de haber un acto consentido, ellos están dispuestos a hacer lo que ella quiera buscando que la mujer experimente placer. Se sabe muy bien que en el común de las actividades íntimas heterosexuales siempre se ha propuesto u omitido el placer de la mujer. Incluso, hasta es posible que ella misma lo ponga en segundo lugar. Pero mírala bien. Ella es la que rompe el suelo y no le importa con quién, dice Wisin y Yandel en Mírala Bien, que cuenta la historia de una mujer a la que muy poco le importa lo que digan de ella y a la que nada le impide hacer lo que desea de forma libre y desatada. Esta noche es de travesuras, dice Héctor el Father, y un coro de mujeres contesta, esta noche hazme travesuras, en su canción Noche de Travesuras. Lo que más me interesa destacar, dice la autora, es que en casi todas las letras de este género existe un consentimiento explícito, tanto en los coros de algunas mujeres como en el discurso que van formando ellos. Allí ellas expresan su deseo activo, quieren que eso suceda, piden sexo, les gusta que les den duro y no les importa con quién se irán al final de la noche. Aquí está esto que dice Wisin y Yandel. Mírala bien.
Mírala bien, ella es la que rompe el suelo y no le importa con quién, a esa tú le suelta el pelo y se lo jala también. Pero mírala bien,
mírala bien,
pero mírala bien,
pero mírala bien, ella es de la que rompe el suelo
y no le importa con quién. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién?
Hay un acumulado universal. Esto no es, digamos, monopolio del reggaetón, solo que hoy estamos trabajando sobre la propuesta erótica del reggaetón. Pero hay un acumulado oriental, hay un acumulado occidental, hay un acumulado indígena, y por supuesto hay un acumulado africano, negro, hay un acumulado mestizo sobre el erotismo. Que en pequeñas en resúmenes uno podría decir el erotismo es la capacidad de imaginar el acto sexual, la capacidad que yo tengo de anteceder el acto sexual con una serie de cosas como los fetiches, como el voyerismo, como la moda, las analogías que hago, ¿no es cierto? Y está clarísimo en toda la literatura que es el cerebro el que propone el erotismo, es la imaginación, es esa construcción que nace en el cerebro, pero que por supuesto recorre todo el cuerpo y que va construyendo esa relación anticipada con el otro cuerpo. Imaginamos al otro cuerpo, construimos con el otro cuerpo. Hay algo interesante, complejo, interesante por lo polémico más bien, y es que la propuesta del reggaetón es una propuesta heterosexual, es una propuesta que, como dice la autora del libro Perreo, ya les digo quién es la autora del libro Perreo para que no nos quede como mal la cosa acá, que nos vayamos a robar. Cazú, se llama Cazú, la autora de Perreo. Como ella dice, es una propuesta erótica, es una propuesta patriarcal, es una propuesta donde se invisibiliza el sexo de las mujeres. Poco a poco, ¿no es cierto?, en los últimos años llegaron las mujeres a cantar reggaetón y a poner su voz también a favor de ese erotismo que se construye en el reggaetón. En nuestro caso, La Bichota. En nuestro caso, bueno, hay varias que vamos a intentar poner esta mañana, pero digamos originalmente es una propuesta machista, es una propuesta en donde las mujeres tienen ese papel que normalmente tienen en la heterosexualidad, un papel de respuesta, pero no de propuesta. Es decir, responden a lo que se les propone, pero no proponen a lo que se les proponen. Que esa es una cosa bastante distinta, ¿no es cierto?, en las relaciones humanas en general y en las relaciones sexuales en particular. Porque hay un dicho que se mantiene en el reggaetón y es que el hombre propone y la mujer dispone, aunque con el tiempo se supone que las mujeres proponen para que los hombres no solamente dispongan, sino propongan. Entonces, si los dos proponemos, va a ser más fácil o más rico el erotismo. Decía yo entonces que el erotismo es esa capacidad de imaginar lo que se esconde detrás de un cuerpo, lo que se esconde adelante de ese cuerpo, lo que hay, lo que se puede imaginar. Y el reggaetón hizo algo así como todo lo contrario a eso, ¿no es cierto? Y es construir una propuesta literal. La voy a acostar, la voy a poner en cuatro y le voy a dar duro, la voy a reventar contra la pared, la voy a arrastrar por el piso. Recuerden ustedes esas letras bastante asquerosas, por no decir polémicas, sino asquerosas y machistas, de hombres como la de J Balvin, Maluma, de hacer el amor con cuatro, con diez, y en medio de esta cosa arrastrar a las mujeres como perras, como cuadrúpedas, llevarlas con cadenas. No es que esté mal en el sentido, digamos, histórico y ancestral, porque el erotismo también tiene una faceta violenta, el erotismo también tiene una fuerza, hay una gama, una propuesta erótica que está basada en las palmadas, en las cachetadas, que está también enfocada en el masoquismo. Y entonces, no, ese no es el lío. El lío es la forma como se propone, es la construcción como se propone, es la unilateralidad como se propone. La propuesta erótica del reggaetón pareciera que es una, es el gusto de los hombres contra las mujeres, al infantilizarlas y al cosificarlas, es decir, volverlas cosa, las destruye, como dice la artista en la lectura anterior. Isaura Leonardo dice, hoy somos 12, mañana seremos miles. Eddie D. El reggaetón es brujería, vudú, sobre cuerpos que se estremecen al ritmo de una producción de ancestralidad contemporánea, descentrada étnicamente, y esta es una de sus magias más inquietantes que corre por debajo de la tierra mediante una compleja red rizomatizada y con aire gracias a la potente amplificación de la red de redes, la tecnología. La palabra reggaetón, sus ritmos, sus rituales recién inventados producen una acción, somatizan una herida colonial, reverberan en una complicada articulación de identidades que resuenan más allá de su baile, desnuda prejuicios y ocultos deseos de limpieza social. Mucha gente se permite decir del reggaetón, de quienes lo hacen y quienes lo escuchan, que son el último escalón civilizatorio, bárbaros, ni qué decir de lo que despierta toda esa sexualidad avasallante, todo ese cuerpo aventado sin más que está allí, pero que como dice Wynne Marshall, el reggaetón, una escucha más atenta con los oídos sintonizados con la historia estética del género, revela una serie de maneras en las que la canción encarna una historia compleja de circuito sociosónico. Marshall habla de gasolina, de Daddy Yankee. Sin embargo, esta afirmación alcanza a cubrir muchas de las canciones más significativas del reggaetón, porque la de esa cultura musical es una historia de intrincadas redes culturales y sociales, una historia de trance, de apropiaciones, de agenciamiento, de movilidad social y económica, de migraciones, de disputas por el territorio, la lengua, los géneros y los ritmos, además de interraciales, pues el reggaetón se ha revelado como un símbolo potente y también prominente para formular nociones de comunidad. Ahí tienen ustedes a Isaura Leonardo, quien propone y dice, defiende su tesis alrededor de que la música del reggaetón tiene también ancestralidad y tiene una defensa étnica y tiene una construcción, digamos, de resistencia. Bueno, valdría la pena pensarlo. Yo les propongo a la audiencia que digan si creen ustedes que el reggaetón está construido desde una base ancestral. Claro que sí, seguramente nada está gratuito en la vida, todo hace parte de acumulados históricos, pero la pregunta es, ¿cómo se usaron esas ancestralidades? ¿Cómo se revivieron? ¿Qué significa esa resistencia en el reggaetón? Estamos en esto que se llama La Revista, y aquí está una cosa que se llama Gasolina, que es quizás el ícono erótico del reggaetón. Si se fijan ustedes, el secreto de la legalización de la violación musical está en eso que llama Busú la respuesta. Ahí está, Kazú. eso que llama ella la respuesta. En esa respuesta, cuando yo propongo, a ella le gusta la gasolina y ella dice, la gasolina. Cuando yo digo que le voy a dar y ella dice que si quiere que le den. En ese coro, ella dice, ahí está la propuesta legalizante, ¿no es cierto? La idea de legalizar la violación, de legalizar el uso de las mujeres a través de esa respuesta. Si contesta una mujer y dice que sí le gusta, pues todo el mundo entiende que estamos en ese juego. Y entonces en la fiesta todo el mundo va a cantar lo mismo y las chicas van a contestarlo. Es ahí donde está el juego del veneno de la música, el veneno de esta industria colonizante. De prohibida y deseada, Medellín ha logrado convertir el sexo, los cuerpos y el paisaje en un souvenir difícil de controlar y fácil de vender. Y podríamos decir que si el género ha construido durante 20, 25 años una idea, pues buena parte de esa idea es esto que vamos a leer a continuación. La imagen es molesta. Es jueves y son casi las 11 de la noche en la calle 10 del Poblado, la comuna más exclusiva de Medellín. Dos hombres gordos con pulseras de oro macizo y gorras de béisbol secretean y ríen entre ellos. Al frente, siete mujeres en fila y con vestidos ceñidos al cuerpo los miran con esa coquetería falsa de quien lleva años tratando clientes indecisos. Algunas tienen tatuadas las piernas, algunas están llenas de maquillaje, algunas preferirían estar en otro lugar. Los dos hombres eligen a una de ellas y la suben a un taxi. La imagen es común. Por la esquina pasa una chiva con luces de neón repleta de adolescentes bailando reggaetón. Las chicas, inclinadas hacia las ventanas, asoman las cabezas, se acarician el pelo y parafrasean el coro de una canción de Farruko. Mami, pon la webcam que me tienes mal y haciendo cerebrito. Mami, pon la webcam y enséñame alguito, aunque sea de lejitos. Las parejas detrás perrean y beben cerveza. La chiva hace un giro y continúa lenta por la calle 10 en contorsión adolescente. Hacen trancón, pero los carros no se atreven a pitar. Un turista mexicano observa desde la acera y grita extendiendo la mano hacia arriba. Vente pa' acá, güerita. Nadie en la chiva parece escucharlo. La imagen está distorsionada. Un guía venezolano me ofrece un tour por el barrio, las Independencias de la Comuna 13. Acepto a pesar de ser local y conocer la historia. Comenzamos en las escaleras eléctricas, caminamos por los grafitis y murales pintados por gente del sector, camuflados entre ruanas, llaveros y camisetas con la imagen de Pablo Escobar, y finalizamos una hora después en el Cristo Redentor Paisa, de 13 metros de altura. Durante el recorrido acomoda cifras, fechas y muertos, inventa historias, me dice que Escobar se escondió en una de esas casas de ladrillo cuando escapó de la cárcel La Catedral, y que en la montaña de frente, conocida como La Escombrera, arrojó los cuerpos de las personas que secuestraba. Me ofrece cosas, un tour en chiva por Guatapé, marihuana orgánica en Santa Elena y un listado de mujeres paisas dispuestas a complacerme. Antes de despedirnos, me deja su contacto de WhatsApp y me recomienda dos discotecas en Provenza donde trabaja una de las chicas del catálogo. Medellín y otros lugares como Miami y otros lugares en distintas ciudades de América Latina son el reflejo, son el espejo, son el anuncio de lo que ha construido la cultura erótica del reggaetón. Son las 8:33 esta mañana. ¿Qué nos ha dejado y cuál es la propuesta? ¿Cuál es la propuesta erótica del reggaetón? Aquí está Wisin y Yandel. Mírala bien.
Mírala bien. Ella le rompe el suelo y no le importa con quién. A esa tú le suelta el pelo y se lo jala también. Pero mírala bien,
mírala bien.
Pero mírala bien,
pero mírala bien. Ella de la que rompe el suelo
y no le importa con quién. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién?
El florecimiento del lenguaje sexual no es gracias al reggaetón, afortunadamente. El florecimiento del lenguaje sexual es, digamos, una especie de patrimonio nacional, de patrimonio público nacional. En los distintos lugares de Colombia, ya ahorita seguimos, sí, porque me están diciendo que si el artículo se acabó ahí, no, ya lo seguimos leyendo, lo de Provenza y de Medellín, pero vamos haciendo un poquito de todo. Estaba diciendo que el patrimonio del lenguaje, el lenguaje asociado al erotismo en Colombia es fluidísimo, enorme, gigante, maravilloso, gracias a la poesía como la de Hernando, pero también gracias a la música, gracias a que hay imaginación. Y aunque pareciera que es el reggaetón el que ha traspasado y se ha apropiado y ha monopolizado el lenguaje erótico, valdría la pena pensar en esta recopilación del Atlas Lingüístico e Etnográfico de Colombia, realizado hasta 1966 inclusive por Luis Flores, a propósito de realizar el coito o hacer el amor. Dice él, en los lugares distintos de Colombia se dice, para referirse a esto, para referirse a realizar el coito o hacer el amor, en Timaná se dice afilar, en San Juan se dice afrijolársela, en Cucutilla se dice apretar, en Abrego se dice bajar de a caballo, en Basilio de Palenque se dice bajajole, en Cáceres se dice boleando, en Florida Blanca se dice bolsear, en San Martín boncheando, en Málaga se dice brincar, en Charalá se dice burriar, en San Juan se dice carautear, en Santa Fe, San Martín, San Onofre se dice cazando o casándose, cazar, en Potosí se dice castiar, también se dice castiar o castizar, o catriar, o clavar en Tocaima, o chochar en Unrao, o coger en algunas localidades del departamento de Norte de Santander, Cúcuta, Salazar, Bata, Villa, Rosario, Cucutilla, Villacaro, Tarra, Ricaute y otros. Coger, dice Anayín, cohabitar en Jardín, Yarumal, Remedios, comer en San Pedro, Río Negro, Yarumal, comer, comérselo, se lo van a comer, comerse, en Salazar, compatar en Villacaro, culiar en el Huila, en Norte de Santander, en María la Baja, en Majaguales, San Benito, en Boquilla, en Montebello, en Barbacoas y en un montón más, cuciar en Facatativá, chimbiar en Yarumal, chuchar en Mompós, en Cáceres, en Sardinata, chuchiar, no chuchar sino chuchiar en Yarumal, chulupiar en Neiva, qué delicia esta palabra, chulupiar. Descansar de la centura en Onzaga, esto es en Santander. Dormir, dormirse, dormirla, dormir a, dormir con en Neiva, en Betania. Echar, echar un huevo, echar mocho, echar mochila, echar pelota, echar para adelante, echar por mitad, echar con cais, echar con cama al aire, echar una manito, echar un palo, un palito, echar una paloma, echar un polvo, en muchísimos otros lugares de Colombia. Ahí vamos, porque la propuesta erótica del reggaetón es una, pero la propuesta erótica también de Colombia es abundante en palabras, es abundante en conceptos, es abundante en, digamos, este tipo de adjetivos. Medellín entera es un souvenir. Desde hace dos décadas la llegada de turistas se ha multiplicado por 5 y todo parece lucir un cartel de se vende. La que alguna vez fue la capital del sicariato, el destino prohibido, se convirtió en un lugar top para el turismo de aventura y placer. El paquete es de postal, ciudad verde de clima primaveral, paseos urbanos con la historia glorificada de uno de los mayores criminales del mundo y entradas a la discoteca de la Bichota. El sistema de inteligencia turística de Medellín reporta que entre el 2022 y 2024 llegaron a la ciudad más de 2 millones de turistas provenientes del extranjero. Solo en la temporada de fin de año se registraron más de 125 mil visitantes, que le representaron a la ciudad más de 80 millones de dólares. Es tan acelerada la tendencia de llegada de turistas en los últimos años que supera la medida global. Mientras que en el mundo aumentó a razón del 5%, la ciudad registró un 20% de crecimiento. Booking.com, una de las plataformas digitales más famosas para reservar viajes y hospedajes, dio la noticia hace unos días. Medellín es la ciudad más buscada por extranjeros para viajar a Colombia en 2025, gracias, entre otras cosas, como dice el autor, al reggaetón. Estamos en Encuentro Radio. ¿Cuál es la propuesta erótica del reggaetón? Aquí está Rosalía, Despechá. No se puede decir exactamente y de manera literal que el reggaetón construyó la trata de niños y niñas, la trata de adolescentes, pero ayudó un poquitico a ir construyendo esta noción, esta especie de cosmovisión urbana nueva, ¿no es cierto? Alguien me decía alguna vez una cosa que voy a decirla así como me la dijeron a mí. Es que el europeo, sobre todo el francés, le gusta mucho lo de los niños y las niñas. Tienen esa fijación, esa vaina es terrible, y como en su país no lo pueden hacer porque serían castigados, así como fue castigado este que propuso a su mujer, ¿no es cierto?, y la emburundangaba para que otro la acostaran. Entonces se vienen a estos países, se van para Malasia, se van para el Oriente, se vienen para América Latina, donde se les permiten esas vainas. Entonces, claro, no es el reggaetón, literalmente, pero el reggaetón ayuda, ambienta. Recuerden ustedes que hay una cosa en comunicación que se llama ambientar el lugar para que la gente se vaya sintiendo, ¿no es cierto? Yo recuerdo muy bien, esos son de las clases, digamos, icónicas del teatro. Recuerdo muy bien cuando Carlos Silva y Guillermo Prieto nos enseñaban en el teatro la construcción de atmósferas. La construcción de atmósferas, entonces uno hacía un velorio, el otro hacía un carnaval, el otro hacía un entorno de drama, el otro hacía un entorno de violencia, un entorno peligroso. ¿Y cómo se hacía eso? Se hacía con música, se hacía con sonidos, se hacía con una vestimenta, se hacía, ese entorno se construye. Entonces, digamos que si no es literal el que el reggaetón haya construido esta esta forma de violencia sexual que se vive en nuestros países, eso no es turismo sexual. No existe el turismo sexual, existe la violencia sexual. Existe la trata de personas y de niñas y de niños. No existe el turismo sexual. Eso está absolutamente prohibido decirlo, porque no existe. No, más que porque lo queramos censurar es porque no existe la palabra. Porque uno no va a conocer niños para explotarlos sexualmente. Eso no tiene un sentido lógico, humano. Entonces, si bien es cierto, el reggaetón no construyó esto, propuso una ambientación, construyó una especie de atmósfera, de entorno. Entonces, como dice el artículo, ya les voy a contar quiénes son los que están escribiendo, lo que estoy leyendo, son la construcción de ese entorno, porque difícilmente un entorno con música vernácula, con pasillos, con bambucos, la salsa es una cosa latinoamericana, y aunque la salsa también podría funcionar, no es porque no construye ese tipo de rimas ni ese tipo de fraseos, ¿no es cierto? En videoconferencia de la Lab Experimental, el DJ, actor e investigador brasileño Eugenio Lima dice del hip hop que supo resolver el problema de su relación con la música negra estadounidense, entendida en un conjunto más amplio definido por la diáspora africana. Y lo hizo atravesando el concepto de periferia, que para él es análogo al de diáspora. Existe una línea invisible entre las periferias del mundo que es la análoga a nuestra construcción de diáspora. Estoy leyendo en dos sentidos, gente que reivindica el reggaetón y dice que es resistencia, que es conexión africana, que es una especie de nuevo territorio musical, ¿no es cierto? Y la otra versión, la versión de que es espejo y, ayudante, acompañante de esa construcción narcotraficante que tenemos como cultura. Son dos ideas juntas, seguramente interesantes, no sé igual de válidas. Tomo la provocación de Lima para llevarla al territorio del reggaetón, dice la autora. Cultura musical que debe considerarse parte de la tradición de la música negra, descripción que comparten con el hip hop cruzadas por la noción de periferia que es lo que le es con natural. El reggaetón es periférico sin duda, pero también diaspórico y migrante, aunque con unas complejidades y rispideces singulares, incluso con el mismo hip hop. Wynne Marshall, Raquel Rivera y Débora Pacini lo ven en sus estudios. Sin embargo, es imprescindible explorar cuidadosamente esta lista de géneros que contribuyen a la hibridez del reggaetón y examinar cómo sus enlaces con los Estados Unidos, el resto del Caribe y Latinoamérica, al igual que con la diáspora africana, influyen en el impacto cultural del reggaetón. Ahondaré en este aspecto particularmente, pues el género que hoy conocemos como reggaetón es producto de múltiples circuitos musicales que no se circunscriben a fronteras geográficas nacionales o de lenguaje y tampoco a identidades étnicas o panétnicas. Es un trabajo académico, me parece que vale la pena leerlo, porque está tratando de construir alrededor del reggaetón una defensa como un estudio sobre el origen y cómo se va construyendo este reggaetón, y este reggaetón cómo va creando una serie de venas, una serie de vasos, de circuitos, ¿no es cierto?, para reidentificarnos, para construir eso que estamos haciendo todo el tiempo, nuestra identidad. 8:48 minutos en la mañana. No nos puede faltar esta señora.
Empezamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!
La Bichota. Karol G, si antes te hubiera conocido.
Thank you. aunque es hermosa, ey, no te va a tratar como yo, no te va a besar como yo, no está tan rica así como yo. Ella te mira y yo no con esta dona que tengo yo. Me atrevo a comérmelo yo. Hoy estás jangueando con ella, pero después tal vez no. Yo hubiera sido si antes te hubiera conocido. Seguramente estarás bailando hasta conmigo, no como amigos. Ey, yo hubiera sido ahí si antes te hubiera conocido. Seguramente estarás bailando hasta conmigo, no como amigos. Ey, y yo te veo y no sé cómo actuar. Bebé, pa' conquistarte, que me pase en el manual. Espero lo que sea, yo no me voy a quitar. Tengo fe que sos solito, un día me van a mirar. Yo me caso contigo, mi nombre suena bien con tu apellido. Estoy esperando el primer descuido.
Ya los leo, enseguida los leo, ya tengo acá bastantes personas. Ya enseguida los leo a todos y a todas. Yo quiero decir aquí una cosa, y es que si bien es cierto que el reggaetón nace de la domesticación primero panameña y luego puertorriqueña, es bien cierto esto, ¿no? Es la domesticación primero panameña y luego puertorriqueña del reggae o del dancehall de Jamaica. Al ser una especie de reggae, finca su genealogía de negro linaje. Esta primera transferencia de Jamaica a Panamá y de Panamá a Puerto Rico construye o constituye una ruta migratoria del beat, del dembow, eso que se llama hoy el reggaetón, que terminará convertido en reggaetón y arrasará al resto del continente. Pero no es la única. Las rutas del reggaetón son más complejas, son líquidas, para recordar a Bauman. Este primer trazado del mapa, no obstante, es indispensable tenerlo en mente cuando se hable de reggaetón. ¿Por qué? La historia del Caribe y sus migraciones nos dan la respuesta. En su artículo Definiendo la diáspora, Kim Butter repasa el concepto diáspora para actualizarla con las discusiones en torno al uso, y ahí primero recupera la clasificación que hace Robin Cohen del Caribe como una diáspora cultural. Así que, claro, estoy de acuerdo, por lo menos estoy de acuerdo, digamos, en términos generales con Jaime Tres Palacios, que nos escribe desde algún lugar en el Caribe, y dice: el reggaetón, música con poco contenido para no reflexionar y para no construir capacidades. Sí, literalmente sí, Jaime, pero habría que pensarla, ¿no? También la respuesta, habría que pensarlo y hacer un debate alrededor del reggaetón. ¿Por qué te mueve? ¿Por qué mueve sociedades? ¿Por qué mueve sociedades juveniles? ¿Por qué mueve sociedades infantiles? ¿Por qué mueve a adultos? ¿Qué es lo que hay en el beat, en el dembow, qué es lo que hay en sus letras? ¿Cuál es la conexión? También dice Jaime la facilidad del pensamiento que quieren las grandes industrias musicales, colocando como centro a la sexualidad mal manejada. A mí me parece que yo estoy de acuerdo con usted. Yo creo lo mismo, solamente que cuando uno empieza a indagar, empieza a descubrir cosas como que, por ejemplo, es el reggaetón la música que logra expresar de la manera más tranquila, también abierta, también visceral, también machista, pero también más tranquila, en las expresiones sexuales que estaban acalladas. No en las músicas caribeñas, porque las músicas caribeñas, si algo han tenido junto con las músicas del Pacífico, es esa expresión sexual permanente. Pero me refiero más a las músicas de las ciudades. Las músicas de las ciudades, las músicas románticas, las salsas, hablaban del cuerpo musical, hablaban de la comida, hablan del territorio, hablan de los amores, pero no se atrevieron a tanto como el reggaetón, conversando literalmente de la revolcada, de la encamada. Digamos que allí podría haber un asunto para discutir. Dice Yolanda que buenos días y que espera que nos vaya bien en el programa. Y Carlitos Silva Muchísimas gracias, Carlos, por la jornada de ayer. Dice, aquí él envió un audio de un poema del archipreste de Hita, 1283-1351. Imagínate de qué época viene esto. Y hay una versión musicalizada de Paco Ibáñez. Vamos a escuchar lo que nos manda Carlitos a ver.
Aristóteles lo dijo, del archipreste de Hita. Aristóteles lo dijo y es cosa verdadera, que el hombre por dos cosas trabaja, la primera por el sustentamiento y la segunda era por haber juntamiento con hembra placentera. Si lo dijera yo, se me podría tachar, mas lo dice un filósofo, no se me ha de culpar. De lo que dice el sabio no debemos dudar, pues con hechos se prueba su sabio razonar. Que dice verdad el sabio, claramente se prueba. Hombres, aves y bestias, todo animal de cueva, desea por natura siempre compañera nueva, y mucho más el hombre que otro ser que se mueva. Y digo más el hombre, pues otras criaturas tan solo en una época se juntan por natura. El hombre en toda época, sin ceso y sin mesura, siempre que quiere puede hacer esa locura. Prefiere el fuego estar guardado entre ceniza, pues antes se consume cuanto más se le atiza. El hombre cuando peca, bien ve que se desliza, mas por naturaleza en el mal profundiza. Yo como soy humano y por tal pecador, sentí por las mujeres a veces gran amor. Que probemos las cosas, no siempre es lo peor, saber el bien y el mal y escoger lo mejor.
Carlitos, muchísimas gracias. Es que a mí me parece que cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos, siempre decimos, vamos a hablar de sexo como hablamos de fútbol, como hablamos de comida, como hablamos de las cosas más comunes y corrientes. Y el reggaetón lo logró. El reggaetón logró ponernos a hablar de sexo, de encamarse, de revolcarse, de mamarlo, de restregarlo, de todas estas palabras asociadas al coito, y eso no está mal. En principio no está mal, en principio vale la pena pensarlas, digerirlas. El problema es con lo que dice Jaime, y es, eso mal manejado produce adicciones, produce una cosa que se llama consumo de la pornografía, produce una serie de trastornos, produce una cosa que se llama la hipererotización de las sociedades, que no está mal, per se no está mal, pero en sociedades violentas, machistas, misógenas, como muchas de las nuestras, eso es un problema, porque las mujeres tienen derecho a vestirse como les dé la gana. Los gays tienen derecho a vestirse, todas las sociedades diversas tienen derecho a vestirse como les dé la gana, como lo hemos tenido y lo hemos hecho los hombres siempre vistiéndonos como nos da la gana. El problema es que eso no sea óbice, o sea más bien un pretexto, no óbice sino más bien un pretexto para construir violencias, y ahí es donde están buena parte de los peligros. De la conversación sexual debería salir un pensamiento crítico, ¿no es cierto? Sin embargo, la conversación sexual mal manejada en colegios, en la casa, un foro familiar alrededor de la sexualidad realizado de manera brutal puede construir todo lo contrario, y en eso estamos completamente de acuerdo con Jaime Tres Palacios. Gracias Jaime, gracias Carlitos por estas ideas que lo dijo el archipiestre de Hita hace rato, y es que la sociedad se mueve, entre otras, para moverse también en la cama, para juntarse, para rejuntarse. Esa es una dimensión humana, la dimensión sexual y erótica. Punto. No hay más que decirlo. Entonces, el lío es cómo desmoralizamos eso, ¿no es cierto? Quitarle la moral a eso y hacerlo más social y hacerlo parte de nuestra educación. 8:59, nos vamos con la poesía de Hernando Suárez esta mañana. Claro que también hay poesía de Hernando Suárez, ni más faltaba. Ayer nos sorprendió gratamente Hernando con esa maravillosa caminata por el silencio. Aquí está esto que se llama urgencias.
Urgencias. ¿A quién he de hacer cómplice de haber tangenciado las aristas del silencio y la base piramidal de los absurdos? ¿A quién he de comprometer de haberme deseado sin volúmenes, sin densidades, de haberme bajado hasta el primer subsuelo del desmatizado recuerdo? ¿A quién he de contarle que rompí la simetría de la rosa y anduve terco reconstruyendo su estructura? Y que además, única fortuna de este aparejo, descubrí la dirección de mi norte abiertamente bifurcado como la mano que abre la mañana. ¿A quién decirle que ascendí a la cúspide hermética donde el ángulo agudo de los dogmas se recrea enceguecido y que luego busqué afanoso la abertura de la transparencia? ¿A quién decirle que juego a juegos extrapolados? ¿A quién decirle que a veces juego a ser denso y suave, y a veces juego a ser corpúsculo etéreo sin tiempo ni fronteras?
Urgencias. No, no, no médicas. No. No de ambulancia, sino de otro tenor, con otro motor son estas urgencias. Gracias, Hernando, por ayudarnos a entender y a comprender, pero sobre todo a conocer de qué va la poesía. En estos días estuvo el Festival de Poesía de Medellín. Hernando, ¿por qué no vas allá? Tendrías seguro una audiencia maravillosa. Escuchar poesía, ojalá que este recurso que usamos en la revista, este recurso de la poesía y los relatos de Hernando Suárez, vayan calando en la audiencia y la gente cada vez se anime a leer más poesía, a escucharla. Ahora hay cientos de miles de podcasts de poesía. En la web hay enormes cantidades de poesía. Hernando tiene libros de poesía que están a la venta. Pero también podríamos mandar todas estas poesías, hacer algún tipo de gestión. Yo creo que vale la pena parar un ratico y escuchar poesía. Creo que ese es uno de los objetivos que nos propusimos con Hernando, sin querer queriendo, y es tratar de que la poesía habite nuestro entorno, porque yo creo que esto nos hace mucho, mucho más humanos. 9:03 de la mañana. Gracias, Hernando. Qué urgencias tan interesantes. Aquí está esto de Ñejo y Dálmata.
Si eres fotogénica, ven, te invito a mi pasarela, ay, 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 gata vanidosa. Si eres fotogénica, ven, te invito a mi pasarela, ay, ay, ay. Gata vanidosa, venido a mi pasarela, damisela, vela, trae la buena espera, bajo la luna llena, a la orilla de la playa, sin ropa, sin toalla. Modeladume a capela, te quiero, yo espero que lo que quiero se me dé entero. Llevo el perro callejero de tu jardín, jardinero, ¿qué espera? Dale más bambón del ligero, antes que caiga un aguacero. Si tú quieres, yo te doy lo que quieras, toda la noche entera que te dé. Mami, dime que tú quieres, yo te doy lo que quieras toda la noche entera que te dé. Dime que tú quieres, yo te doy lo que quieras toda la noche entera que te dé. Mami, dime que tú quieres, yo te doy lo que quieras toda la noche entera que te dé. En esa cama vacía, lloviendo de noche.
noche y de día, y tú solita, ¿quién lo diría?
En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día, y a ti solo, mira qué ironía.
En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día, y tú solita, ¿quién lo diría?
Tengo mi cama vacía, y así pasa noche y día, esperando que sea mía.
Si eres fotogénica.
Estoy leyendo, bueno, este es un estudio un poquito más, que toma una distancia muy interesante, y es que dice que, lo acabo de encontrar, estaba aquí hurgando unas cosas sobre el reggaetón y su propuesta erótica, y dice que hay algo interesantemente negativo en esto del reggaetón, y es que lo que hace es que construye estas atmósferas de las que estábamos hablando, de las que estaba hablando hace ratico, construye este tipo de atmósferas como, digamos, simpatizantes con asuntos tan violentos como la violación, como el abuso, como la posibilidad del toqueteo sin permiso. En algunas sociedades del Caribe, sobre todo, y no solamente colombiano, sino del Caribe, del Gran Caribe latinoamericano, hay toda una propuesta sexual en el baile, una propuesta sexual que luego también llegó a la zona andina. Recordemos en Antioquia algunos capítulos de esta violencia sexual naturalizada alrededor de la música, ruedas de hombres y mujeres, jóvenes, jovencitos, no habían, digamos, disparidad de edades, no habían adultos y jóvenes, sino solo jóvenes, en los que se hacían violaciones consensuadas, una rueda de violaciones, una rueda de penetraciones, en donde luego también, aparecían embarazos y enfermedades y todo tipo de malestares, pero que estaban animadas con el reggaetón. Aclaro, ¿no? Hay unas propuestas corporales, sexuales, musicales en el Caribe, pero que son muy legítimas, que hacen parte, digamos, de toda una propuesta musical africana o colombo-africana o latinoamericano-africana. Pero también estoy diciendo que los entornos alrededor del reggaetón han construido también una barbarie de violencias sexuales, que recordemos casos como violaciones de niños violando niñas, niños son 7, 8 años, violando a sus compañeritas del colegio, animados por las músicas del reggaetón. ¿Cuál es la propuesta de erótica del reggaetón? Sigamos leyendo el artículo de Gaceta. Ya no necesitamos buscar más turistas, dijo el secretario de Turismo de Medellín, José Alejandro González, quien hasta hace poco era el gerente de una agencia de viajes. Y más que visos de xenofobia, la frase muestra una realidad saturada. El perverso, todo vale a la hora de complacer al viajero. El boom turístico, además de dólares, arroja titulares que lastiman. Los chats en los que reclutan menores de edad para redes de explotación sexual en Medellín para atender ejecutivos y extranjeros. Cada 6 días se le prohíbe la entrada a un extranjero a Medellín o hayan muerto a un estadounidense en un hotel de Medellín. Buena parte de los turistas vienen a rendir tributo a una de las marcas registradas de la ciudad, las mujeres. Y en ese gran catálogo que se ofrece hay una sección especial para el sexo, cuerpos por encargo, masajes eróticos, cuerpos en las pantallas, felaciones express, cuerpos infantiles, modelos acompañantes, casas de citas, fincas para orgías, cuartos oscuros, bares de levante, una oferta inagotable pero que esconde una mancha, la explotación sexual de menores, siempre ambientada con la música del reggaetón. Casi cada semana el alcalde de turno convoca una rueda de prensa para anunciar la captura de un extranjero, la recompensa por algún proxeneta o nuevas prohibiciones por el decreto. El año pasado, por decreto. El año pasado, por ejemplo, Federico Gutiérrez firmó dos que prohibían por 6 meses la oferta sexual en el poblado. Prohibía la oferta sexual en el poblado, escúchese bien. Y el cierre de todo establecimiento a 1:00 a.m, 3 horas antes de lo estipulado por la ley. El alcalde anterior, Daniel Quintero, además de decretar toques de queda, ordenó cerrar con rejas el Parque Lleras, uno de los lugares de mayor concentración de bares, discotecas y restaurantes de la ciudad, pero los resultados han sido insignificantes. Hoy sigue siendo un sitio de excesos donde la moneda de cambio es el cuerpo. El Parque Lleras era el lugar de rumba exclusiva para los paisas de estrato alto, pero desde hace 6 u 8 años las luces de neón, las fachadas falsas y la horda de mujeres en las esquinas enganchan mayoritariamente a hombres con dólares alrededor del reggaetón. Ay papi, pero el Lleras está muy perrateado, dice Swift Tassi, un joven trans que trabaja como modelo webcam 2 cuadras más arriba en Provenza. Swift Tassi es su nombre artístico, o digamos que se usa para identificarse en plataformas como Chaturbate o Cam4. Tiene 21 años y desde 2024 dedica 6 horas diarias a complacer clientes a través de la pantalla. Se pone pelucas, posa con brasieres, se introduce juguetes por el ano, se masturba, penetra vaginas de goma. Complace, tú crees que soy trans, pero no lo soy. Me considero femboy y no tengo problema si tú o mis clientes quieren que hable como mujer o me comporte como un trans. Cuenta mientras se pone unas pestañas postizas frente al espejo del cuarto donde trabaja. Un par de horas después de nuestra conversación, ingresé a Chaturbate para ver su actuación y entender por qué es una de las modelos más cotizadas del estudio. Estaba acostado boca arriba sobre la cama desmedida, cuerpo negro, fibroso, peluca mojada, morada, tangas de encaje negras y su miembro grueso, brillante y erecto. Colgaba hacia un lado tacones negros que brillaban y blusa corta con transparencia. A la derecha un dildo de 30 centímetros, a la izquierda el teclado. Sonó una alarma y sonrió. Era el anuncio por el pago 200 tokens, $10, Chapix. Un cliente de la plataforma escribió en la pantalla de chat: te verías preciosa embarazada. Te amaría mucho, Swift Tassi. Vuelve a sonreír, baja sus tangas hasta los tobillos, esconde su pene entre las piernas, toma un tarrito con aceite de nochero, se embadurna el estómago y durante 2 minutos los cuadros de abdomen desaparecen para convertirse en una tierna panza que masajea con lentitud. Este es nuestro bebé, Mor, dice con voz afeminada y mirando a la cámara. Swift Tassi gana entre 5 y 6 millones de pesos quincenales. Todo alrededor de la ambientación del reggaetón. Estamos en Encuentros Radio, Radio para la Comunicación Popular, y esto se llama ¿qué nos está dejando el reggaetón en términos de erotismo? Aquí está esto que se llama así. Es una dedicación de la bichota Karol G a este barrio del cual estamos leyendo esta crónica, Provenza, en el poblado. En abrego se dice embocinar, en Simacota embolar, en Betania y Heliconia enamorar, en Tolú encaramársela, en Baraya entalegar, en Charalá encanchar, en Betania, Jardín y Amalfi, fifiliando en Cáceres, estar con en Amalfi, fifiliando en Cáceres, fornicar en Villa del Rosario, guachapiar en San Martín, hueviar en San Agustín, gustaña en Barbacoas, hacer en Santo Domingo y Montebello, hacer cositas en Maates, hacer con en Concordia, hacer cositas en Saboyá, hacer huevo en Neiva, hacerlo de él en Faustino, hacer romanear en Ituango, hacer picardía en Boquilla, ir a la cama en Sabana y ir a Changay en Girón, jalar, joder, jopiar, llevar, se la llevó en bandera, machucar, mamársela, mandar, manducar, merendar, meter, meter el huevo, montar, pegarle a la vieja, penetrar, penear, perderá, pinchar, pichingar, pinar, pintar, pisar, poniendo, preñar, pullar, rastrojear, realizar, rifiar, romper, rumbar, tirar, tochar, tortolear, tripiar, vagabundear, zampar y realizar el coito. 9 y 15 de la mañana, la propuesta erótica del reggaetón. Finalmente la crónica dice, le pregunté al hombre que me llevaba al tour, ¿por qué creen que la mujer paisa es más apetecida en la industria webcam? Y me habló de una combinación de factores que apuntan a lo mismo. El negocio de la droga cambió la mentalidad de hombres y mujeres. Parte del éxito de la industria tiene que ver con el legado de la cultura traqueta de los 80. Hubo una época en la que las mujeres en Medellín vieron cómo a través de su belleza podían obtenerlo todo. Los mafiosos uniformaron la estética femenina, reina de belleza, top models o hijas de barrio fueron sometidas al boom de la cirugía estética. La huella del bisturí permanece intacta. Este artículo se lo debemos a Mauricio Builes, Piel de Provenza. Son las 9 y 16 minutos en la mañana. Muchas gracias por estar en la sintonía. Nos vemos el viernes en Hoy es Viernes.
Encuentros Radio La Revista continúa este 2025 para seguir analizando la información.
Reinterpretando el mundo desde la palabra.
Indagando sobre las relaciones de género en nuestra sociedad.
Porque solo una democracia informada construye ciudadanía política.
Escúchanos todos los lunes y los martes de 8 a 10 de la mañana.
No te pierdas la poesía y los relatos de Hernando Suárez.
Solo por encuentroradio.com.co.